Ronda desde Abajo, por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Las murallas del Albacar. Estas murallas rondeñas, ubicadas al oeste en una ladera muy pronunciada, forman un conjunto aparte del resto de murallas medievales que defienden la ciudad de Ronda. Se trata de uno de los elementos defensivos de mayor interés de la Ronda medieval, tanto por su envergadura y peculiar origen como por su poco alterada estructura fundacional. Situadas en la vertiente de poniente de la meseta donde se alza la Medina andalusí, extrañamente a mitad de una escarpada ladera y separada 100 metros del farallón donde se levanta la muralla occidental de la ciudad. Se estima que estas murallas son de origen meriní, siglos XIII y XIV, o nazarí, aunque un poco anterior a la época constructiva de Muhammad V. Señalar que Ronda tiene una historia compleja entre meriníes y nazaríes. Entre 1275, cuando Muhammad II cedió por primera vez la plaza a los meriníes, hasta el año 1461, cuando Muhammad V la recuperó definitivamente, meriníes y nazaríes se alternaron el gobierno de Ronda. El espacio longitudinal de estas murallas no es muy ancho, oscilando entre los 2 y los 5 metros aproximadamente. La longitud total es 210 metros. Se trata de unas murallas realizadas en tapial que recorre la ladera transversalmente. Rivera Valenzuela nos habla en sus diálogos de un adarve que iba desde la Puerta del Viento hasta la de los molinos cercando el Albacara, y que estaba realizado en mezcla derretida que suelen llamar hormazos, como lo describe Vitruvio en su libro VIII. El Albacar de Ronda tenía una triple misión: defender a los molinos que se hallaban escarpados en la ladera occidental del Tajo, vigilar el camino que desde la ciudad daba acceso a ellos y, por último, que su recinto interior sirviera de refugio para el ganado y de silo para el grano en épocas de asedio. De esta manera, la ciudad tenía asegurada la carne y el pan, y en el otro lado, por la escalera secreta de la mina, el abastecimiento de agua. Hay que hacer constar aquí que por entonces Ronda constaba de un rico alfoz con una primera zona de huertas irrigada por la acequia alimentada por el Guadalevín, cercana a la ciudad y de explotación agrícola intensiva. Más allá estaba la zona de cultivo de secano, cereales, olivares y viñas, y más allá todavía, zonas montañosas con ganados y minas. Por la propia justificación de una obra defensiva de este tipo, las condiciones de accesibilidad son difíciles, lo que obliga a tener pocos puntos de acceso. Solo posee 2 puertas, al sur y al norte, y la propia llegada a la cerca discurre por caminos escarpados de difícil tránsito, que aún se conservan y su acceso sigue siendo exclusivamente peatonal. Además de realizar la función de muralla defensiva, también hace de muro de contención de tierras, pues su trasdós fue completado con un potente relleno de tierra, buscando de esta manera crear una plataforma estable y protegida, y sobre este depósito se esparció un firme asentado de cantos rodados. Como venimos diciendo, este camino constituye hoy en día un lugar único, con grandes valores paisajísticos, y por tanto, un lugar muy especial para el esparcimiento y contemplación del paisaje en todo lo que este maravilloso espacio ofrece. Estas murallas y la zona interior que recorreremos se corresponden con una segunda muralla defensiva de la ciudad en el lado occidental que, en su época, debió tener una atmósfera más urbana que rural, por el trasiego de arrieros, molineros, ganaderos, hortelanos, comerciantes, etc. Además de usarse hasta mediados del siglo XX, en que estuvieron funcionando los molinos harineros y las primeras centrales de producción eléctrica, que aprovechaban las infraestructuras hidráulicas existentes desde la época musulmana y que se transformaron para este nuevo uso. Esta muralla rondeña se organizaba mediante el citado basamento de mampostería, sobre el que se erigieron los cajones de tapia de hormigón de cal, generalmente en número de 5. Desmochada la muralla en un periodo indeterminado, se reconstruyó su parte cimera con piedra careada. La técnica constructiva del tapial. Como decimos, pues, para la ejecución de estas murallas se recurrió a la técnica del tapial, que se realizaba mediante el uso de un encofrado de madera así denominado, recuperable y de fácil manipulación, dentro del cual se vierte y se apisona el material en capas sucesivas hasta colmatar la totalidad del cajón, momento en el que se desmonta este para proceder a la repetición de la misma operación en el siguiente tramo. El material que forma la tapia suele consistir en una mezcla de tierra arcillosa limpia de materia orgánica, arena, gravas, cantos rodados, fragmentos cerámicos y cal como material conglomerante. Esta mezcla, bien dosificada e incorporada dentro de los cajones, era apisonada mediante tongadas de aproximadamente 11 centímetros de espesor. De forma auxiliar, se utilizaban en la base mampuestos de ladrillo, sillares de piedra o enripiada. También era común encontrar zócalos pétreos, enlucir o proteger las zonas más expuestas al agua con mortero fino de cal y aplicar encintados de cal sobre las juntas de los cajones de hormigón, que aportaban apariencia de un falso despiece de sillería. En 1269, cuando cae el estado almohade y se establece el reino nazarí, las grandes fortificaciones se siguen erigiendo en tapial, predominando una variante denominada calicostrado, hormigonado con un ligero incremento de cal que crea una costra, exterior resistente. La tipología predominante en estas murallas son tapias de hormigón de cal, sobre zócalo de mampostería y con cobijas de mechinales de ladrillo. Y es curioso que se decidiera el tapial para la construcción de estas murallas, ya que esta técnica se desaconsejaba en aquellos lugares en los que existía un alto grado de humedad y de acción hídrica, como era el caso. Las escorrentías de toda la ladera venían a converger en la muralla y podían embalsarse en el trasdós, por lo que podría afectar a la base de su estructura. Es por lo que se adoptó la ingeniosa solución de elevar un zócalo de mampostería de aproximadamente la misma altura que un cajón de tapial, para de esta forma darle resistencia al basamento ante las humedades de capilaridad y ante las salpicaduras de la lluvia. Además de abrir desagües en la muralla, con jambas de ladrillo y lajas de piedra. Este zócalo fue restaurado en buena parte de la longitud de la muralla en los años 2007 y 2008, con una piedra no autóctona, que aunque permitida por la Carta de Atenas de 1931, en cuanto a la utilización de nuevos materiales en la conservación y mantenimiento arqueológico, nos parece poco adecuada y más en un territorio donde es posible elegir distintos tipos de materiales rocosos en las muy variadas canteras existentes. Similar operación se desarrolló en la parte superior, perfilando la coronación de forma escalonada. Las partes de mampostería, de nuevo aporte, se diferenciaban de las más antiguas y originales separándolas mediante una lámina de plomo. La superficie exterior original de las tapias era la resultante del desencofrado, y apenas si se conserva en algunos puntos en las que aún se observa el negativo de las tablas de madera de los encofrados y las anchas cabezas de los clavos que las unían a los costales verticales, por lo que no recibían ningún tipo de revestimiento sobre la cara exterior del hormigón. Su calidad constructiva es evidente, ya que no ha recibido remiendos a lo largo de la historia, tan solo la reconstrucción de algunos parapetos tras la conquista castellana y el desgaste sufrido por la propia erosión a lo largo de los siglos. Aunque durante siglos se ha pensado que este material era menos prestigioso que los sillares y por consiguiente más pobre, hoy en día, gracias a la investigación en profundidad de sus elementos, de los encofrados, de la organización del trabajo y la economía de los materiales, a pesar de la sencillez en cuanto a su construcción, se ha podido constatar que se trata de una técnica constructiva muy avanzada en su contexto histórico. La restauración de estos tapiales se hizo, esta vez sí, empleando soluciones y materiales parecidos a los originales, compatibles y reversibles en la medida de lo posible. La intervención consistió básicamente en la construcción de nuevos cajones de hormigón de cal, adosados a aquellos originales que más masa habían perdido, y que, por tanto, presentaban peor estado de conservación. Se hizo de forma muy selectiva, mientras que las partes no tan dañadas fueron saneadas y consolidadas de forma superficial, dejando visible el material medieval. Únicamente los mechinales y grietas profundas fueron selladas en estas zonas con mortero de cal. El material empleado fue una mezcla de cal hidráulica, tierra y grava, siguiendo la dosificación que la analítica en laboratorio aportó de los hormigones primitivos. La trabazón entre las tapias antiguas y nuevas se garantizó, además, mediante la colocación de un mallazo de varillas de fibra de vidrio que cosió el conjunto. Una solución más apropiada que los entramados metálicos, muy sensibles a los cambios de humedad y temperatura. Su antiguo pavimento, según los estudios realizados previos a su rehabilitación, con toda probabilidad era empedrado de cantos rodados escalonados al paso de mula, para que los animales no resbalasen, procedentes del río Guadalevín. En la reciente intervención realizada, se ha optado por un pavimento principal de piedra de la cantera del Arroyo del Toro, ejecutado con mortero seco de cal hidráulica, con piezas de 24 por 7 por 4 centímetros, dispuestas en sardinel en los bordes y a espiga en el centro. Para el aparejo, igualmente se ha elegido el mismo tipo de piedra de dimensiones similares a las del ladrillo tradicional de época nazarí, en forma de espiga. Seguiremos en el siguiente capítulo.